día constituye el tema estrella, donde se ha puesto el valor del uso de dispositivos como GPS y la edición genética para mejorar la eficiencia de las maquinarias y la productividad de las exportaciones. Se recalca el papel esencial de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso estratégico de innovación y en el modelo productivo de la agricultura mundial. Tecnologías para el control de malas hierbas. Esto quiere decir que hemos ido avanzando increíblemente en todo lo que es la tecnología para la agricultura. El guajiro, como le decimos nosotros en la isla, ha tenido desde siempre su propia manera de decir y hacer las cosas, pero nos caracterizamos especialmente por crear frases, dicharachos típicos del campesino en el país. Estas son expresiones que hacen alusión a experiencias únicas de los que nacieron entre tierra y arado, una manera de poner de manifiesto la sociedad en que uno vive y se lo transmitimos de generación en generación. Por eso es que hay tantas frases, tantos dicharachos y tantas cosas que ustedes nos han hecho llegar, los cuales nosotros vamos a ir compartiendo con ustedes en cada programa, pero agradeciéndole como siempre a todas las personas que escriben alboradaguajira1985@gmail.com. Dicharachos típicos del guajiro cubano. Aquí hay uno que nos han enviado desde el Central Colombia, en la provincia de Las Tunas. Gracias a Hidalmi Salgado por este dicharacho. El que nace pa' maceta no sale del pasillo. Dice, con esto les quiero decir que la persona que está destinada a ser determinada una cosa no puede alejarse demasiado de eso, aunque lo intente muchas veces. Pues normalmente se le dice al muchacho que nace en el campo y no quiere serlo, pues busca profesiones afines en la ciudad. Muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. Quiero complacer a Esmeregildo Telle desde Sagua de Tánamo, en la provincia de Holguín. Pues dice que escucha perfectamente el programa. De verdad, se lo agradecemos mucho. ¿Qué quiere escuchar? Décima. Aquí, una décima para ustedes.
Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Y hogares uno por uno anduve la sitiería a mediana cercanía. A Nemesio saludé y cuando le pregunté, ¿y tu familia qué tal? Me dijo, ya andamos mal porque no tengo café. Y como dice el refrán, que el mundo es una balumba, yo dije, sigo la rumba a casa de Sebastián. Llegué a la puerta tan tan y me preguntan quién fue Chanito. Le contesté y me respondió Pilar que hoy no quise madrugar porque no tengo café, que sería como el aeroplano sin poder aterrizar. Y en esto llego al hogar del noble Nico Chaviano y me dice, tan temprano tú te mojaste los pies. Y le dije, ¿usted se cree que canta no carece? Y me dijo, hay 9 meses que yo no pruebo el café, que sería por aquella senda a casa de Valeriano y vi salir por el guano una humarera tremenda. Me paro, aguanto la rienda, péate, me desmonté y cuando a Nelia le traté de la situación modorra me dijo, tomarás gorra, hijito, porque se acabó el café, que seguía a casa de Severa. Allí lo estuve esperando y cuando estaba colando, ¡pum!, se viró la cafetera, pero sigo de carrera. Con el gado me encontré y cuando lo saludé como que era tempranito me dijo, papá, papá, chachachachanito, papá, papá, para que tome café, que el gago que están atentos cuando uno a su casa va, gritó de allá, soledad, gata, traele a chachachanito un asiento. Conversamos un momento con ánimo y buena fe, pero que luego, no sé, un gato atrás de un ratón sube por sobre el fogón y bota todo el café, que dije, imposible sería que el café se haya botado. Y me dijo, no, hay cuidado, que este temprano todavía, que ya verás con la alegría que aquí se lleve aliviano. Vamos, vieja, me mete mano de nuevamente se hará y ella le dice, ¿qué va si ya no queda ni un grano? Seguí a casa de Martín, la casa estaba vacía y haciendo mi travesía llegué a casa de Joaquín y parado en el jardín contento lo saludé allí, sí. Allí me dieron café solo y ligado con leche, me dijo que te aproveche y con gracias le pagué.
Buenos días, Cuba. Estamos en Alborada, Guajira, con nuestro invitado en el día de hoy, Roberto Carlos Jiménez. Roberto, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Bien.
Roberto, usted me dijo que trabajaba en la agricultura urbana. ¿Qué importancia tiene usted para ustedes los cubanos esta iniciativa de la agricultura urbana, de sembrar en el patio?
La importancia que tiene la agricultura urbana aquí en Cuba es que es muy necesaria, porque es el sustento de la población, ya que el gobierno cubano no lo tiene. Nosotros como particulares lo tenemos y le brindamos la comida al pueblo.
Entonces, ustedes pueden jugar el papel medio parecido a los carretilleros, ¿no?
Así mismo es. Nosotros, aparte de que buscamos esas condiciones, nosotros tenemos un kiosco que lo mantenemos con todos los tipos de viandas, frijoles y algunas cosas más. Las ensaladas.
Sí, es decir, vianda y hortaliza.
Y hortaliza.
¿Y la demanda? ¿Tienen demanda?
Sí, bastante. La demanda, la gente, todo el mundo acude allí al kiosco de nosotros. Porque de acuerdo a los precios como están también, pero por la calidad en que nosotros vendemos la mercancía, todo el mundo acude ahí.
Cuando, déjeme. Cuando usted habla de agricultura urbana, ustedes están, porque por ejemplo, si yo te pudiera comentar que la agricultura urbana en Cuba, la gente dice que es orgánica, y por supuesto que sí, pero es por una necesidad. Uh-huh. Es por una necesidad, ya que ustedes tienen herbicida, tienen abono.
Sí, utilizamos todas esas cosas.
Pero
buscando la producción, ¿no?
Exacto.
Que es la mejor manera de producir.
Sí, porque la verdad es
que eliminar plagas.
Porque mira, mientras Cuba enfrenta de verdad un vacío de efectivo para la compra de alimentos y establece uh-huh. nuevas medidas para regular los precios en el mercado agropecuario, las granjas urbanas en las cuales tú trabajas en una, hey. Que producen vegetales para el consumo local, luchan por mantenerse en pie todos los días. Tú mismo me acabas de comentar que ustedes buscan las herbicidas.
Sí, todo tipo de alternativas para tratar de salir adelante.
Fíjate que Cuba, como muchos países caribeños también, sí. Pero Cuba importa más de 2/3 de los alimentos que consume su población, y a pesar de tener vastas extensiones de tierra cultivable y cientos de granjas en las periferias de las ciudades, el régimen cubano ha dicho que una de sus prioridades es producir más comida para los 11 millones de habitantes de la isla. Y algunos medioambientalistas, bueno, pues han apoyado esta labor de las granjas urbanas, es decir, los organopónicos, granjas urbanas que no usan pesticidas ni fertilizantes químicos y cuyos cultivos serían, según la definición de organismos internacionales como la FAO, completamente orgánico.
¿Para sí, quién? Y materia orgánica.
Exacto.
Para no utilizar la pesticida.
Entonces, para quienes cultivan las tierras como tú, yo creo que es un paso de avance que ustedes puedan trabajar de esta manera sin utilizar ninguna de estas pesticidas.
Sí, tratamos siempre de evitar esos productos, porque eso en sí, cuando viene a ver, perjudica al cuerpo humano. Y entonces se busca el órgano que se pueda utilizar en ello para eso.
En cuanto a los... a lo, ¿cómo es lo que ponen los que van a visitar? Los auditores, no.
Inspectores.
¿Qué me puedes decir en cuanto a los inspectores?
Bueno, los inspectores en sí van allí a ver nada más. Te dicen dos o tres cositas, pero en sí no solucionan nada. Porque ellos no tienen recursos para nada de eso. Lo que sí piden dinero.
No, ellos, imagínate, es que hay
por
mucha corrupción.
Por tratar de que no nos pongan una multa, nosotros le damos algo. Porque sin tener motivo para poner multa, siempre buscan algo para imponerla.
Es increíble, ¿eh?, cómo se aprovechan
así mismo, ¿eh?,
del trabajo de los que más se sacrifican.
Así mismo.
Porque quiero que sepas que el trabajo en los organopónicos y en las zonas urbanas no es que deja de ser menos fácil, es demasiado trabajo por
muy poco
dinero.
Es difícil. Y eso es a diario, hay que mantenerlo ahí día por día. Ahí no hay descanso. Si es que quiere tener producción.
Fíjese que yo tengo aquí una nota que escribieron, bueno, no es muy cerca de ustedes porque ustedes están tan de extremo a extremo. Ajá. Pero esta persona ha escrito esta nota es desde Pinar del Río.
Ajá.
Y nos escribe una señora que se llama Georgina Estrada y ella me dice: quiero que sepas que mi esposo me pidió que le escribiera. Oiga, gana $25 mensuales por trabajar de sol a sol en el cultivo de vegetales en una granja en las cuales lo han contratado. Un salario muy bajo como para atraer empleados calificados que expandan la producción.
Sí, sí, por eso sí parte el salario aquí en Cuba es muy, muy bajito. Quiere decir que no llena la parte del trabajo que se ejecuta, el salario que nos pagan no compensa.
Pero fíjate que hay a las personas que elogian el desarrollo de cultivos orgánicos en Cuba, yo les quiero decir que hay personas que, como somos nosotros los cubanos, que nos reímos hasta de nuestra propia desgracia. Tengo una nota aquí que me han dicho, sí, es verdad que nosotros tenemos productos orgánicos, pero ¿sabe por qué lo tenemos? Porque no tenemos fertilizantes. Óigame, nosotros los cubanos, de verdad, ya no, a nosotros no nos queda nada, hemos pasado por tanto.
Son muchas las necesidades.
Sí, sí, la agricultura orgánica en Cuba, lo que se ha visto es forzada por la situación tan grande que tiene el pueblo de Cuba.
Y hay que estar inventando, haciendo compo.
Claro, ¿sabes por qué?
Buscando la forma de obtener materia orgánica para poder...
Exacto, porque sin el suministro de pesticidas, maquinaria agrícola y otros insumos que son necesarios para los cultivos, bueno, pues a ustedes no les ha quedado de otra que inventar.
Tenemos que buscar las variantes para poder llegar.
Porque mira, ella me dice que su esposo lo que hace es que a partir de desperdicio, excremento animal, tratan de alguna manera de hacer estos fertilizantes.
Sí. Venia, se cayó.
No, yo te estoy escuchando.
Ah.
Yo te decía que la señora en su nota me dice que su esposo ha hecho algunos fertilizantes naturales a partir de desperdicios y excremento animal. Y que hasta ahora, bueno, gracias a Dios con eso han ido resolviendo.
Sí, desperdicio de alguna planta, como el plátano. La hierba que se tumba, se recuperan y se organizan en un lugar y ahí se van descomponiendo. Y así es como tenemos la materia orgánica.
Sí, en realidad, porque fíjese que usted puede querer expandir la producción de alimentos orgánicos, pero es difícil acceder también a los préstamos para la adquisición de instrumentos, semillas y otros insumos para usted trabajar.
Que son muy necesarios, pero en sí no lo tenemos.
Porque, por ejemplo, si usted dice, bueno, pues yo quisiera criar pollos orgánicos, sería una actividad económica que sería muy buena. Pero si no tiene el dinero para construir,
no se puede hacer nada.
¿Cómo lo va a hacer? Si usted no tiene para comprar el pienso, ¿dónde busca el pienso? Al no haber una tienda al por mayor.
No, eso no se tiene.
Porque usted no tiene ningún incentivo que usted diga, bueno, yo voy a ir a un lugar y voy a comprar X cantidad y ya lo voy a tener almacenado ahí.
No, esos lugares no aparecen. Si busca por otro lugar y te sorprende, sabe que para prisión.
Sí, por eso es que la gente se pregunta, bueno, ¿por qué las personas no quieren trabajar en el campo? Mm-hmm. Bueno, porque la paga es muy baja.
Bajito.
Lo que reciben es muy poco. Y entonces, y no, imagínese, si no tiene condiciones.
Y no hay dónde buscarla. Esa es la otra.
Bueno, yo le verdad le digo que sí es importante garantizar la alimentación para el pueblo.
Sí, muy importante.
Es importantísimo que las personas digan, bueno, pues sí, contamos con la alimentación y podemos contar también con las personas que son cuentapropistas, como ustedes, emprendedores, pequeños agricultores, como usted le quiera llamar. Pero también sí, la situación se le hace muy difícil por la carencia.
Sí, porque no están las condiciones creadas. Y entonces nosotros tratamos de ir buscando para llegar a una buena producción, pero que se hace difícil.
Bueno, pues Roberto, le agradezco mucho por su testimonio. Lo quiero invitar a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Muchas gracias.
Ya estamos terminando la primera media hora de su programa Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con nosotros.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte, el clásico. clásico de humor cubano de todos los tiempos.
Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Entonces usted me va a hacer el favor de callarse ahora, ¿verdad, Tres Patines?
No, yo no me puedo callar
¿Por
ahora.
¿Por qué?
Pues ya yo estoy callado hace rato. El que estaba hablando ahora con la nanina era usted.
Porra, y siga callado entonces hasta que yo le avise.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Entérate. ¿Habías oído hablar de los pigmeos F? Son muchos los científicos e investigadores que coinciden en que los pigmeos son los primeros pobladores de muchas de las zonas que hoy habitan y de otras de las que fueron expulsados por la presión de otros pueblos. Aunque son escasos los estudios realizados, se cree que vienen ocupando algunos de los territorios boscosos donde hoy viven durante varios miles de años. Los pigmeos son conocidos por su tamaño pequeño. De hecho, su nombre, pigmeo, se deriva de la palabra griega pigme, que significa pequeño en altura. Se suele destacar el carácter pacífico de estos grupos y su gran capacidad para camuflarse en el bosque en el que viven, perfectamente adaptados. El bosque Ituri es hogar de una de las más antiguas poblaciones africanas, los pigmeos F, también conocidos como Mambuta. El territorio original de los F abarcaba una parte mayor del continente africano, pero hoy están confinados al bosque Ituri, a consecuencia de la presión de un flujo de migrantes sin precedente resultante de la guerra civil en el Congo y de las crisis políticas en Ruanda. Los F son cazadores-recolectores y viven de una cantidad limitada de presas de caza menor, dado que la caza de animales más grandes como búfalos y elefantes se prohibió hace mucho tiempo. Para cazar, utilizan redes, arcos y flechas, a veces envenenadas. Las familias F viven en chozas de hojas construidas en forma de cúpula. Su cultura se conecta estrechamente con su música y danza polifónicas, en las que todo el mundo participa. Además de la voz, usan instrumentos musicales como tambores, flautas, campanillas para los pies, trompetas, arcos de boca, pianos de pulgar, etcétera, etcétera. Todavía crean y a veces visten sus trajes típicos de corteza, pintados con hermosos motivos abstractos. Mientras vivía entre los pigmeos F, en un aislado bosque de Ituri, en el África Central, en 1957 y 58, el antropólogo francés Jean-Pierre Hallet se enteró de que los F se referían al planeta Saturno como una estrella de las 9 lunas. El hecho acerca de las lunas de Saturno, naturalmente, no constituía ninguna sorpresa para el científico. Los astrónomos sabían ya lo de las lunas desde 1899, cuando se descubrió la 9ª, y una no sospechada 10ª luna fue observada por la sonda espacial Voyager cuando orbitaba en el planeta en 1980. Misterios de la naturaleza, la ciencia o de Dios. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira. ¡Vaya, Guajiro!
Buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. En la segunda media hora ya del programa estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6 de la mañana. Agradecerles a todas las personas que han escrito Alborada Guajira 1985@gmail.com.
Oye, Guajira, el dulce son que me inspira. Oye, Guajira, el dulce son que me inspira.
Mi padre me dio un consejo que como eso no hay. Mi padre me dio un consejo que como eso no hay. Que yo le huyera a los pesos como la gallina al mar.
Oye, Guajira, el dulce son que me inspira. Oye, Guajira, el dulce son que me inspira.
Mi madre me dijo un día que comiera y no sobrara. Mi madre me dijo un día que comiera y no sobrara. Que yo nunca me metiera en camisa de un cibara.
Oye, Guajira, el dulce son que me inspira.
Ya con ustedes, Por Tus Montes y Caminos.
Tocamos a 18 centavos cada uno diario, en dólar, precio dólar. Entonces, la canasta básica sí, es algo que nos ayuda enormemente. Pero que cuando vamos a comprar un jabón, nos vale 20 centavos dólar, que son 5 pesos cubanos. Cuando vamos a comprar uno, jabón de baño, corriente, uno de lavar, son 24 centavos, una pasta de dientes, 32 centavos, equivalente a 8 pesos. Una libra de azúcar, 6 pesos, 24 centavos. Oye, saca la cuenta por ahí y tocamos cada uno 18 centavos diarios. Mira, 270 pesos es equivalente a 10,80 pesos mensual, igual que 270 mensual. Eso tú lo tiras a diario y es 36 centavos diarios. Ya ahorita no tengo fuerza. ¿Qué, cómo yo puedo vivir con esa pequeñez de salario? Es el miedo mío. El clima, yo no sé qué es lo que está pasando, que la tierra ya casi no quiere dar producción. Es muy poco, casi nada más para autoconsumo, porque no da, la tierra no quiere producir, yo no sé qué está pasando. Muchos ganan menos que yo en la jubilación, estoy hablando de jubilados, no de trabajadores, de jubilados. Yo hipertenso, glaucoma también, yo vivía en un lugarcito de desengaño y me mudé para aquí, para Los Pinos, en el 86. El agua la tiraban por medio de tanques con tractores. Se planteaba el problema de que se nos pusiera, aunque fuera una tubería, aunque sea poner unas llaves en distintos lugares para coger agua. Y desde el 86 para acá estamos pagando el agua a 20 pesos el tanque. para que nos traiga a los particulares. Porque, bueno, cada 15 días que el Estado nos tira un poquito de agua a la cooperativa, cada 15 días. Pero anteriormente, hasta 2, 3, 4, 5 meses se tiraron agua.
El precio elevado que tiene es por lo difícil que se le hace conseguir los productos para conseguir la cosecha, los abonos, los comidas, porque él es una planta delicada, ¿viste? Que hay que echarle veneno para matarle plaga.
El país no da nada, nada. No, no da un líquido, no aporta nada, ni el riego, ni nada.
A veces le facilitan algunas cosas, son a las cooperativas, son entidades estatales, eso es controlado todo por ellos.
Ya los campesinos se han decepcionado. El Estado no nos da nada, no nos da nada. Eso es a pulmón del campesino y lo que se puedan robar, como aquel que dice, aquellas personas, porque aquí en Cuba todo el mundo se vive así.
Si no le vende al gobierno, te acusan y te llevan a fiscalía, si no cumples con el plan que ellos te hacen obligatorio.
Aparte de que no da nada, el Estado reclama que hay que entregarle acopio. Si no se le entrega acopio, ellos son capaces hasta de recogerle las tierras a nosotros los campesinos.
Por eso estamos así en este país, que esta economía que yo trato de trabajar, de buscar un dinerito, que es lo que uno pueda luchar en la tierra.
Quiero agradecer a nuestros hermanos de la prensa independiente, pero en especial a los jóvenes de la UNPACO, los cuales nos han ayudado para poderles traer este reportaje de Por Tus Montes y Caminos.
Así cantan en Cuba los guajiros, óyelo. Así cantan en Cuba los guajiros, óyelo.
Ay, mi madre, voy a decirle, señores, un caso que me pasó. Voy a decirle, señores, un caso que me pasó. Una vez que andaba yo buscando nuevos amores. Oigan bien, escogiendo entre las flores, enamoré a Margarita, una muchacha bonita, que estaba hermosa y entera, pero resultó una fiera la madre de la chiquita. Además, en cuanto la conseguí, fui a darle coba a la vieja, que por lo gorda y pareja, 200 libras tenía, y se le subió aquel día lo feo entre ceja y ceja.
Estamos en su programa Alborada Guajira, ya en la segunda media hora del mismo, y vamos ahora a escuchar el segmento Humor Criollo Cubano.
Cuba, vaca, Cuba, vaca, no se habrán metido, chico. Cuba, ¿qué me dice, cadete?
Camino, ando atrás de ti a ver qué problema hay con los toros esos que tú tenías contratados para este mes, las 20 carnes del Estado.
No hay problema ninguno, los toros todavía no están, los toros todavía están flacos.
Entonces, ¿cómo me vas a decir que no hay problema? ¿Los toros no salen para este mes?
No, no pueden salir para este mes. Ustedes me quedaron mal conmigo. Fueron los primeros que quedaron mal. Con el asunto del pienso y la miel de pulga que no me trajeron.
Los toros están flacos, todavía están tirados en el potrero.
Eso, el pienso no llegó, el barco no ha llegado por el bloqueo, por el cambio climático. El barco tuvo que dar una vuelta muy grande, pero eso llega. Entrega los toros que luego se te da el pienso. Ah,
entonces, ¿para qué nos hacen el contrato? No, sí, seguro que van a engordar con qué, con el aire. El pienso ese, ya ese olvídate, Lola, que ese no lo voy a pasar yo más. El asunto es que ahora sigo yo que me he quedado con el atraso ese de los toros. Que carísimo que me los vendieron ustedes.
Oye, lo hubiera sembrado caña y yuca para que lo hubieras echado cangre. Con yuca y con caña resolvías el problema.
Y yo le pedí a ustedes un pedazo de tierra ahí de la caña que demolieron y no me lo quisieron dar. Yo el sitio mío sí no lo voy a destinar para sembrar caña ni quingrá, porque después que voy a comer.
Tienes que sembrarle comida a los animales, aparte esa tierra que tú querías, que estabas solicitando, eso tenía otro objeto social.
Sí, seguramente que se la dieron al jefe de la cooperativa para que sembrara caña o para cualquiera de ustedes, los dirigentes. Pero no, no. Dile a Meriño y a toda la gente allá de la base que yo en esta venta no voy a llevar ningún animal. Que yo hasta que los toros míos no estén gordos, yo no los voy a llevar.
El Estado cuenta con eso. El Estado cuenta con esos animales, que ya esos toros tienen un destino.
No, sí, eso seguro, seguro que ya tienen un turismo o venderlo ahí en la shopping, en algún lado de eso, bien cara, ¿eh?
Seguro. Y la población, que hay que darle comida a 11 millones.
¿Tú crees que lo que traen ahí en el picadillo de soya tiene algo que ver con los toros estos de primera? Esto, de esto no salen ni los arretes van para el pueblo. Ustedes lo que le tiran a uno ahí en picadillo de soya son las vacas esas que se caen, las vacas esas que malparen. Esas son las que le dan ustedes a comer a la gente.
¿Quién dice eso, chico?
Solo dice todo el que trabaja en el matadero y todo el mundo que lo ve pasar. Pero no, no. Yo no puedo cumplir ahora en este mes. Tú puedes informarlo allá todo lo que te la gana. Que yo primeramente voy a ver si para esta primavera al final ya esos toros salen. Porque a mí no me van a robar ahí en la pesa.
No, no, no. En la pesa nadie te roba. Si en la pesa hay algún problema, el pesador se coge y se le echan 10 años por la cabeza y ya. En la pesa nadie roba.
Ah, no.
Eso no es justificación para que tú no cumplas los planes.
No quedará nadie entonces en la pesa, porque todo el que ponen ahí hace lo mismo. Tú no viste que Federico llevó 6 toros hace como 4 o 5 meses, y cuando vino a ver lo que le quedaba eran 3, acabaron con él la cantidad de kilogramos que le robaron ahí, caballero.
¿Y se le perdieron los otros 3? ¿Qué le pasó?
Que cuando vino el pago por el banco, el dinero que le vino era lo que valían 3 nada más, y los otros, mira, se desaparecieron. Ahora nadie sabe, ni el pecuario de la cooperativa, ni el jefe de la base, ni en la agricultura. El asunto es que lo que le vino el dinero fue un tin.
Oye, ¿el banco le descontaría algún televisor, algún aparato de eso que el banco descuenta? ¿Alguna deuda con el banco tenía él? ¿Tú sabes que el banco sí?
Conmigo entonces, puede decírselo allá. Conmigo no cuenten, por lo menos ahora para esta próxima venta que hay. Y cumplan ustedes con las vacas que ustedes tienen en la cooperativa. Vendan los toros esos que ustedes tienen. Que con eso es con lo que ustedes van a tener que meter la cara al asunto.
Oye, Meriño va a poner el grito en el cielo cuando sepa que tú no vas a cumplir el plan este mes.
Que meta el grito donde le dé la gana. Total, si nosotros estamos gritando hace 60 años, no es nada de que él grite un día.
El grito en el cielo lo va a poner. Tú vas a ver por dónde tú vas a salir ahora cuando Tanel le dicen ahora que no estás cumpliendo los contratos con Utaca.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Juan Ariel Saldívar, desde Bayamo Granma. Y un placer que esté Juan Ariel con nosotros, como siempre, dándonos sus testimonios y alegrándonos la mañana.
La verdad es que todos los cubanos que nos escuchan, es un placer para mí.
Bueno, la verdad que para nosotros es un honor que estés en el programa, y más tú que te desempeñas como carretillero, que sabemos la importancia que tiene esto para las personas en la comunidad. Y te digo esto porque he podido intercambiar con muchas personas y me dicen, cuando las personas que trabajan como carretilleros le llevan las verduras, los cebollines, todas esas cosas, es decir, los productos del agro, llegan más frescos. Sin embargo, los que están en la placita están en un estado de deterioro total, y es algo los cuales pudiéramos hacer un balance, y quisiera que me comentara, bueno, tú como carretillero, ¿qué haces?
Bueno, yo, la actividad no es carretillero, como bien usted dijo, y sí, es muy cierto, los productos que llegan a la placita como tal no tienen muchas veces la calidad que deben de tener. ¿Por qué razón? Porque el gobierno como tal tiene un medio de base de transporte, bueno, se llama acopio, por ende, incumple con los campesinos para la recogida de mercancías como la yuca, el boniato, y así sucesivamente. Nosotros los carretilleros sí vendemos el producto con mayor calidad, nos dedicamos a buscarlo al campo, al campesino, que es el que lo produce directamente, ¿no? Pero entonces ahí tenemos un problema bastante serio. Para nadie es un secreto que cuando en Cuba ya empieza un desempleo bastante fuerte, el gobierno se siente precisado como tal, ¿no? con el pueblo y abre el sector privado y nos dio esta oportunidad, fue un escape para nosotros. Y ahí nos vinculamos a esta labor. Pero ahora sí tenemos un problema bastante fuerte. El régimen como tal está tomando represalias con los trabajadores porque las mercancías son bastante caras. Yo estoy de acuerdo que sí, que se bajen, porque para mí también es mejor. Invierto menos y vendo más. Ajá, pero el campesino Omar de Libia, es lo que él dice y él tiene razón. Él no puede bajar la mercancía porque el gobierno no le vende nada a precio módico. Y una yuca no es tirar un guasábalo en el surco y llegar a los 6 meses y recoger esa cosecha. Eso lleva gasto, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué prohibir la presencia de los carretilleros en las calles? Los carretilleros lo que están resolviendo es un problema. Y muchas de las personas están de acuerdo a que los carretilleros trabajen. Y te digo por qué, porque la verdad es que no es fácil estar y ir a la palacita, ¿no? Cuando ya yo puedo salir a la calle, a la esquina donde esté el carretillero, si va pasando, porque como sé que no se pueden estacionar, bueno, por lo menos sí. Si va pasando los pregones, en Cuba existía antes eso mucho, lo del pregón.
Sí, sí, cómo no, más de Libia, eso siempre existió aquí, eso viene desde una tradición, pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces el gobierno quiere centralizarlo todo, ¿no? Eso no es un secreto para nadie. En el mes pasado fueron multados 28 trabajadores por cuenta propia de multas de 700 a 1.500 pesos, que no es cosa de juego. Para buscar 1.500 pesos o más de Libia, créeme que es algo bastante difícil, como hay que caminar y sacrificar. Si nosotros compramos el quintal de yuca o boniato a peso la libra en el campo, no podemos venderla a peso la libra, que es lo que él quiere. No podemos, porque nosotros cuando vamos al campo tenemos gasto de pagar pasajes en los camiones particulares.
Claro.
Hay que pagar los sacos o los bultos, por muy chiquitos que sean, son de 10 pesos, más la transportación, más el sacrificio. Porque yo no vendo viandas, yo vendo fruta también. Por ejemplo, yo voy a Buey Arriba, un municipio de aquí de Tayamo, y yo me llevo, por ejemplo, 10 cajas vacías. Esas 10 cajas vacías me las cobra el camionero a 5 pesos, más el pasaje mío, que son 10 pesos. Y cuando bajo con ella llena, de caminar hasta 2 y 3 kilómetros con caja una, tengo que pagarse al camionero a 5 pesos igual, más pagar un visitaxi o un coche para que me traiga hasta mi casa. O sea, ya la caja no me sale a 25 pesos de mango. Entonces tengo un costo bastante alto. Yo no puedo vender la libra de, por ejemplo, de mango a 1.50 porque es que no me da la cuenta. Cuando yo pago 157 pesos, o sea, yo pago 87.50 por una seguridad social que realmente no existe, más de Libia, eso no existe, más 70 pesos, que es el pago de la patente mía.
Y
no,
sabiendo, o sea, el salario que en Cuba, que es muy bajo.
Sí, el salario mínimo es de $10, 250 pesos. Oiga, créame que el que ha puesto eso, le ha puesto, como dice al buen cubano, la tapa al pomo, porque ese que ha puesto eso es una persona que trabaja dentro de una oficina y detrás de un buró. No sabe realmente cómo es el marco de ese trabajador por cuenta propia. Y esto está creando situaciones y problemáticas fuertes, porque nosotros vivimos de esto. Y tenemos familias para que las mantenemos a través de ese trabajo, porque ellos nos hicieron ver al pueblo de que eso era un trabajo común y corriente y que teníamos los mismos derechos que los que tienen los que trabajan con el régimen, pero no ha sido así.
Claro que no, y además, como mismo usted decía, todo lo que usted está invirtiendo, por supuesto tiene que ganarle algo, pero además yo lo que no entiendo, no quieren los carretilleros, no quieren los intermediarios. El campesino o se dedica a trabajar la tierra o se dedica a vender en el mercado, una de dos, porque no puede estar trabajando la tierra, madrugando, para preparar la tierra e irse a vender. Eso no lo hace ningún campesino.
No, es imposible de hacerlo. En el año pasado, más de Libia, en Cuba la cosecha de mango fue muy baja, pero el otro que pasó, la cosecha fue alta. Y yo tuve la oportunidad de familiarizarme con estas personas que yo le compro mango de clase como de piña, buenísimo. Las cooperativas reunió al campesinado y la orden que le dio fue de no venderle a ningún trabajador por cuenta propia el mango, que lo iban a recoger todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo estuve en la casa de un campesino donde tenía aproximadamente 50 sacos de mango piña de clase clasificado, los ovejos se lo estaban comiendo allí, porque realmente el gobierno quedó mal con estos campesinos.
Injusticia tras injusticia sufre el campesinado cubano, pero te agradezco, Juan Ariel, por haber participado en Alborada Guajira. Como siempre, los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero vamos a escuchar una pieza musical.
¿Por qué negar tu cuna, campesino? Tu cuna de guano y aspereza. Tu cuna de sol y de maleza. Tu cuna de andar por el camino. ¿Por qué negar tu piel y ese cantío de gallos cantautores en tu fiesta matinal? Junto a esa orquesta de monte, manantial y río. Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. Y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla. Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. Y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Que desprecie nuestro nido, si el sol sale repartido para todos igualmente, mientras que el sinsonte intente competir con nuestra lira, ¿qué importa alguna mentira negando nuestra virtud? Siempre que exista un laúd, habrá música guajira. Hecho de tierra y semilla, y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. Y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla. Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. Y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo. Y es que tengo el corazón hecho de tierra y semilla. Y es que sé la maravilla de estrechar tu mano de noble sudor. Y es que puedo alzar la voz y cantarle a lo que admiras, a esta música guajira como mi guitarra, mi garganta y yo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Entérate. El meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios se estrelló hace 65 millones de años en lo que hoy día son las costas de la península de Yucatán. Los dinosaurios, dinosauria o lagartos terribles, son un superorden de animales vertebrados que dominaron los ecosistemas del período Mesozoico durante unos 160 millones de años, alcanzando una gran diversidad y algunos tamaños gigantescos. Una de sus principales características distinguibles es que poseen o poseían las patas situadas por debajo del cuerpo, como los mamíferos, y no hacia los costados, como la mayor parte de los reptiles. Los dinosaurios eran reptiles originariamente bípedos, aunque el cuadrupedismo resurgió en varios grupos distintos. Durante los últimos años se han acumulado pruebas científicas muy contundentes de que pequeños dinosaurios carnívoros dieron origen a las aves durante el período Jurásico. De ahí que, actualmente, las aves estén clasificadas dentro de dinosauria. Los dinosaurios se confunden frecuentemente con otros tipos de reptiles antiguos, como los alados peptosaurios, los terápsidos y los acuáticos ictosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, aunque ninguno de estos era realmente un dinosaurio. Los dinosaurios presentan las mismas características que los mamíferos en las patas traseras, que les permite sostener el cuerpo actuando como pilares, lo que repercute decisivamente en la habilidad motriz. El término dinosaurio fue propuesto por Sir Richard Owen en 1842 para nombrar a los enormes y extintos reptiles que se habían hallado por primera vez en Gran Bretaña. Esta palabra se deriva del griego deinos, que quiere decir terribles, y sauros, lagartos o reptiles. Los dinosaurios fueron extremadamente variados y se caracterizaron principalmente por ser ovíparos y de piel dura y escamosa, aunque se ha descubierto que muchos poseían plumas. Muchos tenían defensas físicas adicionales que fueron desarrollando al paso de la era mesozoica, como cuernos, garras, picos, armaduras, etc. La diversidad de tamaños es típica del grupo. Algunos géneros fueron bípedos, otros cuadrúpedos y algunos, como el Ammosaurus y el Iguanodon, podían adoptar ambas configuraciones. Se presume que las poblaciones de herbívoros, carnívoros, omnívoros e insectívoros seguían las proporciones de la fauna actual. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí.